RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
La red de reporteros de la zona Centro-Sur presenta su programa Educación para Todos, espacio institucional de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. Bienvenidos.
Un cordial saludo a todos nuestros radioescuchas de Radio UNAD Virtual. Los saluda la red de reporteros de la zona Centro-Sur. En nuestro programa de hoy, el proceso de investigación de la zona. Bienvenidos.
Sentir una vista donde la universidad se expresa.
Nos encontramos con el ingeniero Francisco Solarte, quien articuladamente con la VIDER y la Escuela de Ciencias Básicas están presentando un proyecto de investigación titulado Análisis y Formulación de Proyectos de Base Tecnológica para el Desarrollo Humano y Sostenible de las Familias de la Comunidad del Corregimiento de Buesaquillo en el municipio de Pasto. Bienvenido a Radio UNAD Virtual, ingeniero Francisco, y cuéntanos acerca de este proyecto de proyección social.
El proyecto prácticamente es como para vincular a cada una de las facultades a la extensión a la comunidad que se debe hacer desde la universidad. Entonces, nuestro proyecto lo que plantea realmente es la intervención de las comunidades, en este caso de la comunidad de Buesaquillo, donde se trata de capacitar a los líderes comunitarios para que ellos puedan formular sus propios proyectos y aplicarlos a cada una de las instituciones gubernamentales o instituciones de carácter privado o también a las ONGs que puedan apoyarlos para que se inicie su ejecución. En la capacitación realmente se trata también que ellos vinculen las TIC o los medios tecnológicos para que puedan tratar de hacer mayor difusión de los proyectos que tienen hacia afuera, porque ellos realmente los proyectos que tratan de hacer no afectan, digamos, la realidad o el entorno de ellos, sino que realmente son proyectos pequeños que de una u otra forma solamente tienen la intencionalidad de afectar parte de la comunidad o a una familia o de carácter individual.
Ingeniero, cuéntenos acerca de cómo fue los primeros pasos del proyecto, denos una descripción de cómo se inicia el proyecto, cómo fue la acogida en la comunidad y en qué fase va el proyecto.
En realidad, el proyecto ahorita está en fase de aprobación, ya pasó parte local, está en revisión del líder zonal y se lo envió también al nacional para la aprobación. El proyecto surge de la solicitud realmente de la comunidad, porque se trabaja conjuntamente con la institución educativa Camilo Torres, que está en esa comunidad. Entonces, ya existía un convenio anterior, se había capacitado 3 o 4 de los líderes de allá. Ellos conjuntamente solicitaron a la institución educativa que nos pidiera que nosotros hiciéramos o si pudiéramos intervenir en esa zona, precisamente con lo de capacitación en proyectos y en nuevas tecnologías.
Y para terminar con este primer proyecto, la pregunta que todos los radioescuchas esperan es, una vez capacitados todos los líderes comunitarios y toda la comunidad en cuanto a la presentación y el diseño de proyectos, ¿cuál es el paso a seguir? ¿Hacia qué instituciones los presentarían? ¿Cómo sería esa visualización de la comunidad con sus proyectos?
Hacia el futuro hay proyectos que se enfocan más que todo a la parte de intervención a la comunidad. Esos proyectos son presentados a la alcaldía, pero hay proyectos de base tecnológica que esos pueden presentar al fondo de regalías o a otras instituciones, por ejemplo el Ministerio de Agricultura, Colciencias, que son instituciones que apoyan este tipo de proyectos tecnológicos.
Agradecemos al ingeniero Francisco por habernos contado este proyecto acerca de la VIDER y ya les contamos el otro proyecto, caracterización de los problemas experimentados por los estudiantes en sus actividades académicas a través de la plataforma virtual. Este proyecto de investigación es presentado por el grupo GRIE, el cual se encuentra en sus pininos, todavía no tiene un reconocimiento por parte de Colciencias, pero se está en todo el proceso local y nacional para llegar a estas instancias. Ingeniero Francisco, cuéntenos entonces acerca de este interesante tema.
El grupo GRIE fue creado en el año pasado con la intención de hacer investigación realmente sobre ingeniería y educación. Por eso de ahí viene, se desprende el nombre. Como la intencionalidad es tratar de trabajar los temas de la universidad que conciernen a la universidad. Entonces hemos elegido este tema, ¿por qué? Porque nos hemos dado cuenta de un problema que es grande y es que de una u otra forma el estudiante se ve afectado por varios factores tecnológicos, por varios factores dentro de errores en los cursos, errores en las conexiones. Hemos detectado que existen unos problemas que es necesario estudiarles para tratar de darle solución a corto, mediano y largo plazo, porque hay algunos problemas que se pueden solucionar, digámoslo así, se puede intervenir para que la solución sea inmediata. Pero hay otros que están relacionados con la conectividad y los equipos que se están utilizando y las redes de comunicaciones que de una u otra forma no se pueden cambiar inmediatamente, pero sí se puede hacer planes para que se intervenga ese punto a mediano y largo plazo.
Regálenos, ingeniero Solarte, una descripción acerca del proyecto, cómo fue su inicio y en qué fase va.
Como ya lo habían comentado, estamos iniciando con los proyectos de investigación, pero ya hemos tratado de hacer una pequeña evaluación con los estudiantes que tenemos acá dentro de los cursos, que son a nivel nacional a propósito, y una exploración de cuáles son las dificultades que se presentan. Ellos mencionan la parte de conectividad, otra es la saturación cuando hay fechas de terminación de los trabajos, otros son problemas de los mismos equipos de hardware con los cuales ellos se conectan, otras ya son específicamente de la plataforma y de los cursos que internamente son manejados por los directores. Entonces nosotros tratamos de identificar realmente cuáles son esos problemas, pero en general no el problema en sí mismo, sino la causa que lo origina para poder atacar ese problema desde el origen y no desde lo que se está presentando.
¿Cuál es la medida representativa de estudiantes, la medida poblacional y qué cursos tomaron ustedes para hacer esta investigación?
Realmente ahorita estamos haciendo un estudio de cómo se va a llevar a cabo. ¿Por qué? Porque si nosotros miramos la población estudiantil de la UNAD, son casi 53 mil estudiantes, más 3.500 tutores y docentes que son los que apoyan, más todo el personal administrativo que apoya la gestión de la información y todos los administradores de los servidores. Entonces vamos a seleccionar de todos ellos algunos de los actores, los principales actores serán los estudiantes y los directores de curso, que de ellos tomaremos una muestra solamente para crear los instrumentos y aplicárselos y tratar de identificar cuáles son los problemas más comunes, porque el estudiante es quien los sufre y de todas formas quien los debe solucionar o quien los trata de solucionar dentro de los cursos es el director de curso.
Ya para terminar, ingeniero Solarte, con los resultados que arroje esta investigación, ¿qué planes de mejoramiento piensas que se pueden hacer en la universidad?
Nosotros realmente en el informe final vamos a identificar cuáles son las causas, pero no pretendemos como dar las soluciones a esos problemas. Las soluciones deben venir desde toda la comunidad, de los administrativos, de los mismos docentes, de los mismos directores de curso y de los mismos estudiantes. Realmente la investigación lo que trataría de hacer es identificar las causas de origen y que se establezcan posteriormente hacia futuro planes de mejoramiento, digámoslo así, o los actores que están involucrados en los servicios que se prestan a través de la plataforma.
Más que tierra, eres cielo, campo nuestro. Si quieres enterarte de temas agroambientales en la voz de expertos, escucha Visión Agrovirtual, programa realizado por la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia para la radio UNAD Virtual. Nuestra cita es cada viernes a las 11:30 de la mañana. Visión Agroambiental, un espacio de encuentro con personajes y temas agroambientales. Les esperamos.
Logremos que nuestro SEADA esté libre de humo.
Un saludo a todos nuestros oyentes. Les habla Ruth López, corresponsal de la red de reportería de la zona centro-sur. Hoy nos encontramos con la doctora Judith Caicedo, tutora de la Escuela de Ciencias Administrativas Contables, Económicas y de Negocios en el SEAD de Popayán, asesora de uno de los semilleros de investigación de esta escuela. Bienvenida, doctora Judith, al programa de Radio UNAD Virtual.
Hola Ruth, muchas gracias por la invitación.
Todos nuestros oyentes desean conocer acerca del proceso de semilleros. ¿De qué trata este semillero de investigación y cómo es el proceso de los semilleros de investigación en la escuela?
Durante este año hemos estado haciendo un proceso para motivar a los estudiantes de nuestra escuela y se ha logrado consolidar un grupo de 5 estudiantes que han mostrado mucho interés respecto al proceso de estos semilleros. Ellos han iniciado realizando algunas actividades sencillas mientras pues se van organizando dentro de este proceso y logran llegar al objetivo que es realizar investigaciones pues, de proyección.
¿Qué actividades está desarrollando o han desarrollado ya con este grupo de estudiantes?
Iniciamos con una actividad muy interesante en un cabildo indígena de acá de la región que se llama De Patío, porque uno de nuestros estudiantes proviene de este cabildo. Hicimos una actividad con la comunidad para interactuar un poco sobre la experiencia del estudiante, del señor Belarmino, quien tuvo una experiencia muy exitosa en su desarrollo de las actividades de los cursos. Se hizo una interacción con la comunidad en la cual se presentó a la comunidad a la universidad, se investigó un poco sobre la historia del estudiante, su interacción, su desarrollo, sus motivaciones. A raíz de eso hicimos un video y estamos trabajando para desarrollar un artículo.
Lo que comprendo es que además de investigación están tratando también de hacer proyección social.
Sí, esa es la idea. De una u otra manera eso va de la mano, ¿no? Al incursionar en una comunidad aprovechamos y hacemos las dos cosas. Se hace proyección social, promoción de la universidad y también se puede realizar la investigación. La idea es también mantener al grupo del semillero unido, motivado con diferentes actividades.
Bueno, doctora Judith, muchas gracias por acompañarnos y esperamos seguir contando con usted en este espacio para que nos siga manteniendo al día de todos estos procesos académicos de investigación y proyección social que usted realiza.
Dentro de los procesos de investigación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD en el CEAD de Pasto, les contamos a nuestros radioescuchas que el 13 y 14 de septiembre se realizó una ponencia a cargo del especialista Diego Benavides, coordinador del programa de regencia de farmacia en la Corporación Universitaria Autónoma de Nariño, AUNAR. Esta ponencia se tituló Mejoramiento de las condiciones y técnicas de almacenamiento de medicamentos y dispositivos médicos en las tiendas y graneros del sector urbano de la ciudad. Todo esto dentro de la coyuntura del grupo de investigación Pharmatix, compuesto por la especialista Verónica Ortega, Carlos Guerrero, Darwin Samper y Diego Benavides. Estamos entonces con la especialista Verónica Ortega, quien nos va a contar sobre cómo fue este encuentro, cómo es el grupo de investigación y cuáles son los procesos de proyección que llevan. Bienvenida a nuestro programa, especialista Verónica.
Un cordial saludo para todos ustedes y muchísimas gracias por la invitación. En primera instancia, quiero comentarles a todos sobre nuestro grupo denominado Pharmatix en la parte investigativa. Este grupo surgió en Regencia de Farmacia, en el programa de Regencia en Farmacia, y está conformado en la actualidad por 4 de los docentes de este programa. Como lo dijo anteriormente, nuestra periodista, por el químico Darwin Samper, por el director del programa de regencia en farmacia, Diego Benavides, administrador y regente en farmacia, Carlos Guerrero, zootecnista y regente, y por mi persona, bióloga Verónica Ortega. Nosotros en este momento estamos haciendo una proyección de nuestro equipo de trabajo con los estudiantes. ¿De qué forma? Tratando que ellos participen en nuevas experiencias dependiendo de las diferentes líneas de trabajo que se han discutido y se han desarrollado en nuestro programa. Estas líneas de trabajo básicamente son 3. Contamos con la línea de salud pública, la línea de productos naturales y la línea de atención farmacéutica. En este momento podemos hacer parte de nuestro grupo Pharmatix a los estudiantes que se encuentren en esta ciudad o fuera de ella y que quieran de una u otra manera ser parte de la investigación y formar parte de nuestro grupo. De esta manera hay una motivación para ellos muy grande, que es que con cada uno de los trabajos que ellos puedan desarrollar pueden en este momento graduarse. Más o menos este grupo tiene una trayectoria ya de un año. Fue conformado en enero del año 2017. 2010 y en cada sesión de reunión nosotros tratamos de llevar a cabo varios objetivos con la comunidad y, como les comento anteriormente, tratando varias líneas investigativas para con ellas tratar de hacer diferentes tipos de proyectos de investigación que ayuden y mejoren la calidad de vida de nuestros habitantes y de nuestros estudiantes.
Verónica, a mí me llama mucho la atención y sé que a nuestros radioescuchas también acerca de la ponencia. El nombre es muy sugestivo: Mejoramiento de las condiciones y técnicas de almacenamiento de medicamentos y dispositivos médicos en las tiendas y graneros del sector urbano de la ciudad de Pasto. ¿A qué se refiere eso? A mí me viene a la mente, sin conocer este tipo de temas, que es cómo están almacenando y cómo están llevando a cabo, por ejemplo, un Dolex que está al lado de los detergentes.
Correcto. Con esta experiencia, que fue muy gratificante para nuestro grupo, nos dio un amplio conocimiento sobre la cultura que lamentablemente nosotros manejamos en cuanto a salud pública aquí en nuestro departamento, y lógicamente sin desconocer que en otros departamentos, en otras ciudades, en otras regiones también se presenta lo mismo. Esta experiencia nos corroboró algunos datos en cuanto a la falta de adecuación de estructuras de asepsia de personal en la parte del almacenamiento y de los dispositivos médicos. Por esta sencilla razón, nosotros quisimos involucrar a muchas de las personas que sin querer o en dadas circunstancias también son sujetas, algunas de los, digamos, de los mismos propietarios, en cuanto a las ventas directas de los medicamentos y de los dispositivos médicos, que como nosotros sabemos son algunas situaciones que pueden comprometer y arriesgar nuestra salud.
Verónica, cuéntanos de esta investigación de Pharmatix, ¿cuál fue la población comprometida y cuáles fueron esas experiencias que nos dejó esta investigación?
Bueno, población comprometida básicamente fueron 12 comunas de la ciudad de Pasto, y las experiencias, pues de verdad que fueron muy gratificantes en cuanto a nosotros no estábamos con tanto margen de error, porque teníamos un acercamiento con las personas y ellas nos comentaban que la forma en cómo ellos almacenaban los dispositivos médicos y estos medicamentos no eran los mejores. Nosotros teníamos más o menos prevista esta situación, pero pudimos rescatar muchas experiencias positivas. Entre ellas estaba el acercamiento directo con los propietarios de tiendas, que ellos básicamente no tenían ninguna información sobre el almacenamiento correcto, las normas de asepsia, las normas de higiene, de limpieza. Por ende, muchos de ellos tampoco tenían previstas algunas situaciones de este estilo. De igual manera, nosotros tratamos de mejorar la calidad de vida en el sentido de la información, porque como ustedes conocen, uno a veces por falta de información comete muchos errores. Por eso nosotros involucramos directamente a los propietarios, a los que vendían estos productos, a los mismos estudiantes que nos colaboraron en la realización de este proyecto, para de una u otra manera demostrarle a toda la gente en general que nosotros tenemos una forma muy inadecuada de los almacenamientos de estos medicamentos y que lamentablemente nosotros nos automedicamos mucho. Por eso se pide y se exige que todos estos medicamentos, siempre y cuando se puedan vender, sean almacenados de una manera correcta para que no pueda comprometer de ninguna manera ni medida nuestra calidad de salud.
Y para terminar, Verónica, ¿cuál es el paso a seguir en la investigación?
Pasos a seguir, bueno, en este sentido son muchos. En primer lugar, continuar con nuestros diferentes proyectos que están enfatizados en tres líneas de investigación anteriormente dichas. Y en otra medida que es prioritaria, involucrar mucho a los estudiantes, porque ellos son una motivación, ellos son unas personas claves en nuestro proceso, ya que nuestros conocimientos sin ellos no podrían ser transmitidos directamente a la comunidad y más aún no podrían ser acatados de unas maneras correctas, porque simple y llanamente ellos son los voceros de cada una de nuestras experiencias y ellos son los que nos ayudan a que esto pueda ser posible.
Muchas gracias, Verónica, por tu tiempo, y los micrófonos de Radio UNAD Virtual están prestos para el programa de Regencia de Farmacia y para todos sus procesos de investigación.
Muchísimas gracias a usted y a todos los radioescuchas, esperando que esta oportunidad, dando a conocer este producto en nuestra universidad, sea acogida por todos ustedes, y de nuevo los invito para que la participación sea activa y para que se comuniquen con nosotros, que con el mayor gusto estaremos prestos para su vinculación. Gracias.
Nos encontraremos con Sofía para palabrear y acercarnos al mundo de la filosofía.
Así
palabras, pensadores, documentos, reflexiones, invitación a eventos, se dan cita aquí en Radio UNAD Virtual, rv.unad.edu.co, todos los viernes de 10 a 10 y 30 de la mañana. Una producción de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. No te lo pierdas. Palabreando con Sofía.
Todo puede acontecer.
Y en nuestro tema central.
Bienvenido radioescuchas de Radio UNAD Virtual. Estamos aquí en el CEAD Palmira y el tema de hoy que nos ocupa es la investigación y los procesos investigativos que se están llevando a cabo aquí en el CEAD Palmira. Estamos con el estudiante Javier Alexis Espinosa. Él pertenece al programa de comunicación social. Javier Alexis, cuéntanos en qué te ocupas.
Un saludo cordialísimo a todos nuestros radioescuchas. Muchas gracias, profe, por esta invitación. Yo soy licenciado en educación. Trabajo como docente en la institución educativa Ateneo del municipio de Pradera, Valle del Cauca. Soy especialista en administración educativa y especialista en evaluación pedagógica y cultura. Desde esa dinámica, pues hemos tenido la oportunidad de tener ese contacto con la comunidad, con la gente. Además, pertenezco a numerosos grupos, entre ellos el grupo de laicos anunciatos que hace trabajo pastoral, que hace trabajo social en el municipio de Pradera, junto con mi hija Alexandra Carolina Espinosa.
Javier Alexis, entiendo que tienes tu proyecto de investigación es uno de los más reconocidos aquí en los procesos investigativos que se lleva a cabo en el CEAD Palmira.
Efectivamente, el semillero de investigación de nuestra universidad, Onda B, orientado por el profesor Edgar Gil, pues ha tenido ese reconocimiento, lo hemos venido presentando y hemos tenido la fortuna de presentarlo a nivel regional en la ciudad de Popayán, en el encuentro de comunicadores, estudiantes y egresados de la universidad. Posteriormente hemos tenido la oportunidad de presentarlo a nivel de la red Colsi, a nivel departamental, siendo promocionado y admitido para hacer como experiencia significativa presentarlo en Jóvenes Construyendo Ciencia a nivel nacional en la misma red Colsi.
Cuéntanos de qué se trata este proyecto, Javier Alexis.
Cátedra Pradera es una iniciativa en el municipio de Pradera en el que se ha notado la necesidad de promover el sentido de pertenencia. Primero lo hicimos a nivel de instituciones educativas, generando aprendizajes de la historia, de las costumbres, de los valores culturales, identificando las dinámicas culturales que posibilitan esa construcción de identidad, ese sentido de pertenencia entre todos los estudiantes del municipio, implementando acciones que promueven frecuentemente precisamente ese sentido de pertenencia. Y posteriormente, con el apoyo contundente de la Secretaría de Educación de nuestro municipio, de la Alcaldía Municipal, de las directivas del Distrito Educativo número 2, al cual pertenece el municipio de Pradera, pues lo llevamos a las instituciones cívicas, de tal forma que generamos todo un movimiento alrededor de la iniciativa y terminó con un reconocimiento grande como es el reconocimiento jurídico por el cual el Consejo Municipal de Pradera, a través del Acuerdo 005, crea la Cátedra Pradera y se dictan las disposiciones para implementar en la comunidad pradereña dicho proyecto.
Javier Alexis, entiendo que este proyecto, aparte del reconocimiento jurídico por parte del Consejo del municipio de Pradera, tiene una trascendencia muy importante y es que se ha convertido en cátedra en todas las instituciones de educación de este municipio. Cuéntanos sobre ello.
Efectivamente, a través de la transversalidad de dos áreas fundamentales del conocimiento, humanidades y ciencias sociales, con la asesoría, porque posteriormente el proyecto se convierte en mi tesis de grado y entra el profesor Miguel Ezequiel Vadillo a hacer la asesoría. Entonces se genera todo este aspecto desde la transversalidad y se convierte entonces desarrollando como un proyecto de formación permanente, ciudadana, que promueve escenarios, interacción de diferentes actores urbanos y rurales para ser mejores ciudadanos, fomentando el sentido de pertenencia y lo que nos identifica como pradereños, para finalmente poder decir, ante tanta situación que ha ocurrido en este municipio dulce de Colombia, en esta Pradera ciudad amable, poder decir que somos orgullosamente pradereños.
Entiendo que esta postura y esta reflexión alrededor de este proyecto ha llevado incluso a considerar que muchos estudiantes desarrollen Cátedra Palmira, Cátedra Cerrito. Cuéntanos sobre eso.
Bueno, ante la iniciativa y el continuo proceder y el apoyo contundente de los profesores, entre ellos usted, profe Carlos, de la profesora Clara, del profesor Edgar, del profesor Diego, de los profesores, pues se ha ido creando, se ha ido fomentando, y Cátedra Pradera tiende a ser como ese modelo de la creación de las cátedras de municipio. Y al escucharnos hablar a Alexandra Carolina, Javier Alexis y los que hacemos parte de este proyecto tan importante, hemos contagiado esa alegría para ir pensando, yo también puedo hacer lo mismo en mi municipio. Y entonces se ha convertido en ese modelo de cátedras de ciudad.
Ahora una pregunta más personal. ¿Qué significa para ti o ha significado para ti este proyecto?
Bueno, a nivel personal, pues indudablemente ese reconocimiento especial, porque siempre me ha gustado trabajar estos temas de la culturalidad, de entender al otro, en el sentido de que todos somos valiosos, de que somos únicos e irrepetibles. Ver al lado a mi hija como apoyo contundente, primero como estudiante de bachillerato, comprometida, pasando, organizando, sistematizando, y ahora verla como par mío, como estudiante también de comunicación social, es un inmenso orgullo. Siempre lo soñé, siempre lo pensé. ¿Cuándo será el día en que voy a acompañar a mi hija allí a la universidad? Y se ha dado esa dicha enorme. Incluso también el proyecto ha llevado ese reconocimiento en el 2010 a ser declarado como el mejor docente del municipio de Pradera, posteriormente nominado a nivel distrital, y también con esa nominación pues se me entrega ese premio. Yo agradezco al Dios de la vida y agradezco a todas las personas, porque es cualquier cantidad de personas, desde el publicista, desde el que hace el diseño, desde el que comenta la idea, desde el que permite la conferencia, desde el que reúne los maestros, los estudiantes, bueno, tantas y tantas personas, para que esto sea una realidad, porque definitivamente fortalece el diálogo al interior de la comunidad, de la familia, difunde los valores y la identidad, da mejoramiento en esas relaciones interpersonales y sobre todo consolida liderazgo por la defensa y el progreso de una ciudad.
Javier Alexis, un mensaje para aquellos estudiantes que quieren pertenecer a la UNAD y aquellos que ya pertenecen a la UNAD y están comenzando en esto de la formación académica, respecto a su experiencia en el semillero y como investigador.
No ha sido nada fácil cuando presentamos la experiencia y cómo hicieron, por ejemplo, para el reconocimiento jurídico, convencer a los concejales de su ciudad. No fue fácil. El consejo que hemos estado transmitiendo es insistir, persistir y no desistir. Las cosas se dan porque alguien las ha pensado, porque alguien las ha soñado, las ha planeado y las ha llevado a una realidad. Ánimo, compañeros, y siempre adelante.
Javier Alexis, muchas gracias.
A ustedes, muy gentil profe, por la invitación, y una frase que siempre nos identifica: siempre adelante con optimismo para vencer la mediocridad.
Pensemos en la naturaleza y evitemos imprimir en papel de forma innecesaria. Seamos protectores virtuales del medio ambiente. Cartelera y eventos de nuestra zona.
En cartelera y eventos les contamos que la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades está invitando a participar en el diplomado Cultura Ciudadana y Construcción Comunitaria, Laboratorios de Imaginarios Culturales en el CEAD de Pasto. Estamos con el tutor Ever Santander, quien es uno de los gestores de este diplomado y quien nos contará cómo será este evento. Bienvenido, tutor Ever, y cuéntanos acerca del diplomado.
Es un placer comunicarme con todos los radioescuchas de esta importante emisora universitaria. El diplomado en Cultura Ciudadana y Construcción Comunitaria es un esfuerzo mancomunado entre la Secretaría de Cultura Municipal y la Universidad Nacional Abierta y a Distancia para generar en el municipio de Pasto la cualificación de unos líderes ciudadanos, sociales y comunitarios como gestores de cultura ciudadana. Es muy importante este evento, ya que se tienen focalizado algunos líderes y ellos han manifestado el interés para cualificarse a través de este diplomado. Es un diplomado que reconoce las necesidades locales, se contextualiza a través del interés que tienen estos líderes y se genera a través de una propuesta bastante flexible donde las vivencias, las experiencias y las intervenciones ciudadanas van a ser tenidas en cuenta a nivel de un laboratorio ciudadano en cultura. En ese sentido, esperamos dinamizar de una manera bastante importante este evento con la participación de más de 50 líderes que estarán haciendo presencia en este proceso formativo. Arranca el evento el día 23 de septiembre y termina el 17 de diciembre. Estarán presentes el maestro Álvaro León Perico con un aporte y apoyo de la Secretaría de Cultura Municipal y por parte de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, mi persona. También tendremos la presencia del historiador en imaginarios la ciudad de Pasto, el historiador Armando Viedo y un especialista en imaginarios de juventud que es el maestro Javier Vela Álvarez.
Muchas gracias, tutor Ever, y esperamos que siga con esa motivación y esa disposición dentro de la cualificación académica de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. Y
muchas gracias a ustedes, a Nora Nova, por esta importante entrevista que nos permite difundir el pensamiento de nuestra escuela y también las oportunidades formativas que desde ella se están gestionando en favor de los ciudadanos, no solo de Pasto, sino de todo el país, por cuanto son experiencias que podrían comunicarse de manera exitosa para que otros SEAD de nuestra universidad puedan replicarlas en cada una de sus ciudades.
La Red de Reporteros de la Zona Centro-Sur presentó su programa Educación para Todos, espacio institucional de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Hasta pronto.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.